Hola, 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 hola. Muy buenos días, España. Muy buenos días en esta jornada lluviosa en muchos lugares, sobre todo en el norte y el nordeste. Hay cosas que una no entiende. Chico, que le dejan perpleja. Que le hacen preguntarse qué habremos enseñado a nuestros niños en las escuelas. Por ejemplo, ¿cómo es posible, en el siglo XXI y después de Stalin, que haya gente que siga predicando el comunismo? Es más, que siga proponiéndolo, incluso como modalidad de gobierno y de Estado. Con lo que nos contó Solzhenitsyn de lo que había pasado en los gulags, los campos de concentración soviéticos. Con el genocidio que hubo en Camboya, con la persecución de las personas en Checoslovaquia en el 68, en Hungría en el 56, en Polonia, en Bulgaria. Mira, te voy a contar una historia personal. Tengo un cuñado nacido en la RDA, lo que era la Alemania Comunista del Este, que tuvo la desgracia de nacer en una familia cristiana, que no se llevaba allí mucho, ya sabes que les daba por el ateísmo de Estado. Una vez al año, cuando regresaba del colegio, se encontraba a su madre sentada en el salón con unos señores con traje, muy serios, que iban preguntándole cosas. Por ejemplo, ¿qué pensaba del desarme o de las negociaciones de paz entre la Unión Soviética y los Estados Unidos? Estos señores, fue aprendiendo el niño, eran de la Stasi, los servicios secretos, y se encargaban de vigilar a los ciudadanos sospechosos de no someterse plenamente a los intereses del Partido Comunista. De pensar distinto, vamos. De no someterse al miedo colectivo. Por esa diferencia, mi cuñado nunca pudo acceder a la universidad, porque para las carreras había cupos. Y en los cupos, que se seleccionaban en las clases de los colegios, no entraban los que no tenían carné del partido. Cuando cayó el muro de Berlín, mi cuñado y millones de alemanes pudieron por primera vez pasar al lado occidental para comprarse un plátano o una naranja, que no lo sabían los mercados comunistas, o viajar al extranjero, más allá de las lindes soviéticas, o aprender inglés, oye, que lo que era obligatorio era el ruso. La alegría de lo que pasó en 1989 con el muro, que oye, no hace tanto, que estamos hablando de cuánto, 90, 2000, nada, 30 años. Se nos ha quedado bastante grabada a muchos. Por eso yo me quedé de piedra cuando en 2013 escuchaba decir esto.
Y para que las cosas cambien, el miedo no puede desaparecer. El miedo es crucial, simplemente tiene que cambiar de bando. La clave para entender que existan estados del bienestar, la clave para entender que se redujera la jornada laboral, que se pagaran las vacaciones a los trabajadores, que hubiera seguros de desempleos, era el miedo de los ricos. El miedo de los ricos a la Unión Soviética, el miedo de los ricos al movimiento obrero, el miedo. Por eso es, a pesar de las barbaridades que se hicieron en nombre del comunismo en la URSS, sin embargo la caída del muro fue una mala noticia para todo el mundo porque quitó el miedo a buena parte de las clases política y económicamente dominantes.
El miedo. El miedo como motor de la historia. ¿Pero quién es este señor? ¿De dónde sale? ¿Qué hemos hecho de la universidad? ¿Cómo se puede hablar con tanta ligereza, con tanta frialdad, del terror que paralizó los corazones en la Unión Soviética desde 1917 hasta 1989? Oye, que son 70 años, que se dice pronto, que el horror de Hitler duró 12, del 33 al 45. 70 años. Qué fácil es hablar cuando nadie se te ha sentado en el salón sin ser invitado. Cuando se te niega el acceso a los libros amados. Cuando se te persigue por pensar distinto. Desde 2013, cuando decía Iglesias esto, ha pasado mucho tiempo. Y han ocurrido muchas cosas. Pablo Iglesias y su partido se han hecho conocidos y han sido votados. Este señor ha sido hasta hace nada vicepresidente de España. Ha dejado su barrio obrero, se ha ido a vivir a una casa estupenda en una zona residencial con un río que pasa por su jardín. Su mujer y él han ahorrado un capitalito de 1.600.000 euros, pagados por todos los contribuyentes. Y ahora se plantea efectivamente dejar de gobernar en el ámbito nacional y gobernar la capital de España. Y por cierto, ha pedido una indemnización de 5.000 euros por ello. Ay madre, ¿quién te ha visto y quién te ve? Dicen los estatutos de Podemos en su código ético que los cargos políticos, leo literalmente su página 12, tienen obligación de no percibir ninguna remuneración ni cesantía de ningún tipo una vez finalizada su designación. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Qué distinto es ver los toros desde la barrera! Hablar del muro de Berlín desde el calor de las aulas. Esto de las dachas, que así se llamaban las villas de recreo en el campo, no es nada nuevo. Cada mandatario comunista tenía la suya. Y yo las he conocido. Por ejemplo, en el Mar Negro, junto a la playa. Cuando era reportera de ABC. Se conoce que Pablo Iglesias ha querido seguir la tradición. La cuestión, y he aquí mi consuelo, es que hoy salen encuestas en ABC sobre las elecciones del próximo mes en Madrid. Y me parece a mí que el vuelo de este mochuelo es muy bajo. El partido Podemos empezó como la esperanza de mucha gente que se lanzó a las calles deseando que la política dejase de ser una forma de ganar dinero, un patio burocrático y cerrado. Querían dar ideas para mejorar la sociedad, abrir las ventanas del debate social. Y ha pasado lo de 1917 en la Unión Soviética, que hay quien se ha subido a las justas esperanzas de los demás para construirse un sólido bienestar personal. A costa del miedo, ensalzando públicamente el miedo. Bueno, pues los encuestados madrileños han decidido que el miedo no les gusta. De acuerdo con el último sondeo, este del que vamos a hablar enseguida, Podemos queda como último partido de la comunidad, con apenas el 5% de los votos y 10 escaños. Por detrás de todos los demás partidos. Vox recabaría 12. Más Madrid, 17. El PSOE, 33. Y el PP, casi el doble, 62. Ayuso y Monasterio, dos candidatas mujeres, superarían juntas en 5 diputados la mayoría absoluta necesaria para gobernar. Iglesias sale como el candidato peor valorado por los encuestados, con un 2,4 de nota. Sobre 10, ojo, 2,4. No me gusta centrarme demasiado normalmente en lo que pasa en Madrid, porque tú que vives en Huelva, en Extremadura, en Valencia, en San Sebastián o Barcelona, no tienes por qué estar en el chau-chau de la política local. Pero es que esto que está pasando aquí esta vez, tengo para mí que es expresión, punta de lanza, de un rechazo general a la hipocresía. A la hipocresía de los que llaman a la lucha desde su sofá. De los obreros de aula universitaria. De los que hablan de la historia cruel sin haberla padecido. No, Iglesias. Hay otra forma de hacer las cosas. La unión de las personas puede hacer la fuerza. Yo siempre he subrayado la importancia, por ejemplo, de los sindicatos, pero no por la violencia ni el miedo, sino por la justicia y la razón. Y hay muchos corazones capaces de procurar el bien social porque lo desean para los otros y para sus familias, por amor al hombre y a su dignidad. Mi querido amigo, o mucho me equivoco, o vas a tener que buscar trabajo al otro lado del muro, justo en los países que representan ese miedo que tú reivindicabas.